Bienvenidos a un nuevo episodio de Renodo, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que ofrece información sobre proyectos experimentales y de innovación de la industria del libro. Este episodio está dedicado a las estrategias omnicanal que pueden ponerse en práctica para hacer más competitivo al sector editorial y potenciar el papel de las librerías ante los desafíos del comercio electrónico. En esta ocasión, tenemos la satisfacción de contar con la intervención de Paulo Cosín, director de Ediciones Morata, quien asumió la ponencia de partida del grupo de trabajo con el que la Fundación tuvo el privilegio de colaborar como parte de un proyecto de estudio sobre nuevos modelos de negocio. Este proyecto ha contado con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte.
La omnicanalidad es un término que puede parecer novedoso, pero es muy sencillo de explicar. Generalmente, cuando queremos pensar en algunas estrategias en un sector, podemos partir de unos conocimientos previos o pensar desde cero. La omnicanalidad es eso, es tener en cuenta todo el sector, pero sin determinados conocimientos previos que nos pudieran perjudicar para llegar a algo más creativo y más necesario y más innovador. Pero para eso hacía falta que nosotros tuviéramos en cuenta a grandes expertos que sí conocieran el sector. Esto es complejo porque juntar a gente que tiene experiencia y conocimiento y hacerles pensar desde cero en cómo mejorar el sector con una premisa, y es uno de los sectores más complejos, que es el sector del libro, y para eso definimos que en el centro tenía que estar el lector. Y el lector viene a ser una persona, es decir, alguien que tiene intereses múltiples y variados, no solamente en un momento, sino a lo largo de toda la vida y según las inquietudes que pueda tener. Y esa era un poco la premisa básica del planteamiento de omnicanalidad. ¿Cómo hacer que a ese lector le pudiera llegar aquellos conocimientos o aquellos libros, aquellos contenidos que pudiera requerir en cada uno de sus momentos de su vida? Para mí, la diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad es precisamente lo que comentaba antes. Es decir, cuando hablamos de multicanal, estamos ya teniendo unas ideas previas, que es, yo quiero hacer llegar un libro que me ha pedido un cliente, un lector, a través de lo que existe. Puede ser la distribución, puede ser la librería, y con la omnicanalidad, esa no es, tenemos que pensar sin tener ninguna expectativa. Es decir, ¿qué es lo que realmente quiere el cliente? ¿Qué es lo que quiere el lector? ¿Puede querer otra cosa? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra oferta? ¿Vale? ¿Podría llegar de alguna manera que desconocemos en la actualidad? ¿Qué están haciendo en otros sectores para esto mismo? Esa es la omnicanalidad. Y este sector es complejo porque intervienen muchísimos actores. Tenemos la librería, tenemos los editores, pero también tenemos que pensar en todos los servicios públicos que hay alrededor del mundo del libro. Bibliotecas y las bibliotecas municipales, privadas. ¿Vale? Todo esto incluye también a los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no solamente son la radio y la televisión, sino cada una de las influencias que cada uno de estos actores a la vez hace sobre otros. Porque cuando se lee fundamentalmente porque alguien nos ha hablado de que eso existe. Esa recomendación llega desde cualquier persona con la que nos podamos encontrar. Pero hay ya determinadas instituciones especializadas en hacerlo. Pues, ¿qué es lo que hace cada uno de estos actores? ¿Y cómo influye en la cadena? Es importante estudiarlo porque resulta que hay duplicidades. Es decir, ¿debe una librería hacer un taller para captar clientes? ¿O eso se está haciendo ya en una biblioteca? ¿Se puede compartir esta información? Claro, es decir, hay una cantidad de actividades que se están haciendo. ¿Tenemos suficientemente informados a los lectores? ¿Tenemos suficientes lectores en nuestro país? ¿Cómo va por cada franja de edad? ¿Hay políticas públicas sobre esto? Si miramos cada uno de estos elementos de la cadena y los ponemos de una manera segmentada, y vemos cómo se podemos apoyar cada uno en otros y aprovechamos todo ese trabajo, pues quizás hagamos que todos estos engranajes puedan funcionar con la mayor eficiencia, porque las El sector es complejo, pero hay que diferenciar entre complejo y complicado. Y somos nosotros los que lo estamos haciendo demasiado complicado y quizás, y este es el reto de unicanalidad, ¿cómo podemos hacer que esto que es complejo sea como la fórmula de Einstein, que es igual mc cuadrado, algo sencillo para que funcione correctamente? Había un reto muy importante después de haber hecho este análisis, que es cómo la información que tiene el sector, cómo realmente se está gestionando. Entonces, en el sector tenemos una gran información por parte de los editores, que hay una reclamación de que debe de ser buena, de calidad, pero ahí tenemos muchísima información sobre cada uno de los productos, ¿vale? Por otro lado, tenemos información en las bibliotecas. O sea, las bibliotecas conocen quiénes son los lectores, qué gustos tienen, ¿vale? Y cada una de las bibliotecas la tiene, pero hay bibliotecas que comparten esa información. De hecho, hay redes de bibliotecas que cuando hay una demanda en una de las bibliotecas, pues si no tienen ese ejemplar, pues lo piden a otra biblioteca. Se van creando comunidades cada vez más abiertas, pero ahí hay muchísima información sobre los gustos y los intereses de los lectores. Tengamos en cuenta que las bibliotecas tienen un fondo de publicaciones muchísimo más amplio en su conjunto que lo que puede tener como capacidad una librería. Bueno, luego tenemos la información propia de las ventas, a través de Cegal, de Fande, o sea, hay muchísima información. Pero claro, esta información no está combinada. ¿Quién debe desarrollar todo esto? Hemos hablado muchas veces de que debe haber un lugar donde toda la información sectorial, el observatorio del libro, pueda darnos una indicación de cómo está el sector. Entonces tiene que haber alguien ajeno, no editor, no distribuidor, no librero, no bibliotecario, que además incorpore estudios sociológicos para que podamos tener una información de cómo está la sociedad, qué se publica. Tengamos en cuenta que se publica el doble de ensayo que de ficción. Pero si preguntamos a los lectores qué leen, solo el 3% lee ensayo. Entonces, esta falta de acoplamiento entre lo que el conocimiento que se genera a través del sector cultural editorial y aquello que se lee es el gran desajuste y uno de los principales tareas a resolver en nuestro sector. Es el Observatorio del Libro el que, con toda esta información que tenemos disponible, pueda dar las pautas sobre en qué situación nos encontramos, porque nadie tiene la radiografía cogiendo todos los datos. Vale, este es uno de los principales retos. Reto que además, pues habrá que crecer en información, pero información yo creo que tenemos suficiente. Lo que hace falta es combinarla, analizarla, utilizar data mining, utilizar analíticos que en otros sectores están trabajando. Pero nuestro sector está viviéndose esa información de manera muy aislada y hace falta de una vez que se ponga en esta estrategia unicanal, se pueda compartir para llegar de esos datos a un conocimiento y una sabiduría sobre el sector. Las competencias de cada una de las personas que trabajamos en el sector debe también desarrollarse. Hemos identificado en la estrategia unicanal que debemos ser capaces de que las personas que tengan un contacto con una librería o con información sobre un libro que les interese o sobre un conocimiento, que esa experiencia sea positiva. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa experiencia sea positiva? Pues eso requiere, por un lado, una formación y conocimiento sobre lo que uno está ofertando, ¿vale? Si vamos a un restaurante y le preguntamos el menú a un camarero, seguramente conocerá bien el menú y nos aconsejará un plato u otro y nos dejamos aconsejar, ¿vale? Esto debe hacerse de manera física y de manera virtual. ¿Cómo se realiza esto? Pues también surge que en esta parte, en la digital, cada vez uno tiene la sensación de que llega tarde a ese aprendizaje. Es decir, cuando uno empieza en una red social, ya está otra. Ahora hay que trabajar en esta. Entonces, todo esto al final hace que siempre vayamos por detrás como sector respecto a otros sectores a la hora de desarrollar que esta experiencia del lector o esa experiencia de búsqueda con aquello que puede interesarle, siempre nosotros en el sector me da la impresión de que llegamos tarde. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ahí tiene que haber una labor de formación importante. Y además, otra de las grandes complejidades que tenemos es que no todos los productos son iguales. Es decir, no es lo mismo un bestseller de ficción que un ensayo de un tipo. Y además, respecto a otros productos, esto tiene siempre, digo, una gran complejidad de segmentación. Y esto no es fácil transmitirlo a las personas que estamos en el sector. Es decir, una persona que le puede estar interesando mucho una novela de ficción de misterio, a lo mejor le interesa un ensayo sobre algo muy concreto y muy diferente. Pero ¿cómo podemos conocer que ambos intereses pertenecen a una misma persona? Es decir, la complejidad humana es lo que nos hace, en el caso de un producto como es este, que es el conocimiento, nos hace que esto sea mucho más inmanejable que cualquier otro producto que tengamos a la venta o servicio de otra industria. Vengo de otro sector, yo llegué al sector editorial, pero provenía de un sector más de la ingeniería. Y entonces siempre he tenido una visión mucho más de búsqueda de la eficiencia. Y el sector del libro es muy ineficiente, es absolutamente ineficiente. Cuando en el sector del automóvil somos capaces de producir un libro de un color determinado, un coche de un color determinado para un cliente y entregárselo en poco tiempo, en el sector del libro esto no está resuelto. Y realmente sí está resuelto desde la tecnología. Lo que no está resuelto es desde el modelo de negocio en coste y calidad para que esto sea una realidad. ¿Vale? Y aquí hay muchos intereses enfrentados. Están las imprentas, están los distribuidores, están las librerías. Y claro, ¿qué sucede si comparáramos el producto libro con el producto coche? Pues una de las grandes complejidades que tiene esto es que el margen es muy pequeño y los márgenes son cada vez más reducidos. Entonces, es un margen reducido que además se reparte entre muchos. Bueno, todo esto va a evolucionar y si observáramos otros sectores, hace años que estaríamos trabajando de una manera muy diferente. En el mundo de la unicanalidad tenemos al lector en el centro. El lector tiene muchos lugares por los que accede a esa información. ¿Vale? Tiene sus páginas web, cada vez más en la tableta del móvil, en el móvil, en su tableta. Y a ese lector le está llegando información desde el editor, desde la librería, pero cada uno con unos intereses. ¿Vale? Puede haber una librería muy interesada en historia o especializada en historia y que tiene un público y el interés de ese librero es mostrar lo que a él le gusta. ¿Vale? Pero si queremos que muestre otros libros, ¿cómo conoce él los intereses de esos lectores de su barrio? Pues a través de una interrelación. ¿Vale? Entonces, ese gran desajuste entre lo que los lectores quieren y lo que los lectores encuentran, ¿vale?, requiere ese pensamiento de omnicanalidad, pero requiere compartir esa información, los metadatos, y requiere que haya mucha eficiencia. ¿Las ineficiencias cómo se rompen? Claro, si ese, pongamos, seguimos con el ejemplo de la librería de historia, resulta que, como le gusta la historia, solo tiene historia, pues a lo mejor llena la librería de historia. Pero al final, si no vende la historia porque el público que tiene cerca le está pidiendo otros tipos de libros, pues resulta que acaba teniendo que devolver la historia. Entonces, pero si esa librería conociera las inquietudes de esos lectores que tiene alrededor, tendría en su librería aquellos libros que sabe que van a tener demanda. Luego, la eficiencia o la ineficiencia va a depender de esa gestión de los datos que tengamos de los futuros o potenciales lectores. Pero no funcionamos así, no funcionamos pensando qué es lo que puede querer nuestros lectores, que pueden ser con proximidad física o pueden ser con una proximidad digital. O sea, el vínculo que nosotros tenemos con esos lectores nos permitirá saber qué tipo de libros necesitamos. Si eso lo conocemos bien, entonces ya seremos eficientes. Pero cuando es prueba-error, es decir, yo traigo libros y si no le gustan, entonces los tengo que devolver. Luego, formarnos en la importancia de esto es capital, pero no solamente como librero, sino como distribuidor y también como editor. ¿Vale? Recuerdo un librero en Ecuador, en Quito, que él hacía una selección de libros. ¿Vale? Los ponía en sus redes sociales. Les hablaba de esos libros. Y entonces eran su red, que era digital, los que le decían, quiero este, quiero este, quiero este. Él importaba esos libros, los tenía en su librería y los entregaba. Y a veces pasaban por su librería o a veces los enviaba. Esa es la omnicanalidad. ¿Pero eso es eficiente? Sí. Claro, ¿por qué es eficiente? Porque este librero tenía que traer los libros, tenía que hacer una importación. Luego no le valía traer, no podía devolver. Entonces, cuando no puedes devolver, aciertas. Y aciertas porque tienes información. Esto es lo que hace falta para ser eficiente. Metadatos, es decir, conocimiento de lo que quiere el cliente y tenemos manera de acceder a él. Y, además de los metadatos, el conocimiento de ese librero, que sabía cómo tenía que funcionar. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que también he visto que falla mucho en este sector, que es hacer números. Aquí hay poca gente que haga números. Es decir, ¿dónde gano y dónde pierdo? Claro, si midiéramos las ineficiencias, entonces, y si hiciéramos esos números, veríamos cómo, dónde podemos sacar ahorro. Cuando alguien no tiene recursos, se busca la manera y la creatividad para conseguirlo. Pero entonces parece que todas estas devoluciones, estos fallos, estos desaciertos que hay en el sector, lo estamos pagando todos. Pero esto se va a acabar, esto tiene que acabarse, porque cada vez los márgenes se están reduciendo. Si se reducen más, ¿a dónde vamos a llegar? El grupo de trabajo participó de una manera creativa, conseguimos al final que pensáramos en omnicanalidad, aunque hubiera conocimientos previos de multicanalidad, y creo que acertamos en los diagnósticos y las prioridades, que son un poco las que nos hemos referido. Me gustaría hacer una llamada más de atención a pensar desde cero. Creo que en España tenemos la oferta editorial más rica que puede haber de libros en castellano, y esa oferta no está suficientemente visible ni valorada. Entonces creo que es una oportunidad para cualquier emprendedor que quiera, tiene el producto a su disposición, tiene lectores, y es cuestión de ponerlos en su conjunto. Y eso es posible, y eso es una oportunidad de negocio. Pero para tener esa oportunidad de negocio hay que ser capaz de pensar de una manera limpia, porque está el producto y están los lectores. Y los lectores están interesados en ese producto, pero no los estamos juntando. Estamos ofreciendo más otra serie de productos que dan más rentabilidad. Pero el que vaya encontrando estos nichos, pienso que esto es una gran oportunidad de negocio. No hay otro sector con tanta oferta disponible y con tantos clientes posibles y potenciales por descubrir.
Y hasta aquí ha llegado el episodio protagonizado por Paulo Cosín dentro del programa Renodo de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Le recordamos que tiene a su disposición otros contenidos de Renodo dedicados a cuestiones de actualidad en el mundo de la industria editorial. Este proyecto tiene el honor de contar con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte.